en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Desde el pasado miércoles, la familia de Madrid Trabaja tiene una miembro menos. Ella, en estos tiempos en los que hacemos el programa desde casa, era testigo de mis palabras, con esa cara de orgullo de quien luchó para que yo fuera lo que soy, un periodista. Hoy me pongo delante de este micrófono, notando especialmente su ausencia, con ese gran vacío que nos deja una madre, mi madre. Nunca jamás tendré a alguien tan incondicional, alguien que se emocione con mis éxitos y me dé una palmada tras los fracasos. Mi madre nos ha dejado muchas lecciones de vida a sus hijos y a sus nietos. Fue de esa generación que quiso para sus hijos los estudios que ellas no pudieron tener, incluso en el caso de mi hermana, para que pudiera tener la independencia de la que ella nunca disfrutó. Mi madre, testigo mudo de este Madrid Trabaja, disfrutaba escuchando a Javi, a Andrea, a María José del Sepe, a María López y a tantos y tantos colaboradores. Incluso cuando tosía y yo le lanzaba una de esas miradas recriminatorias, siempre se mantuvo discreta y comprensiva, porque así era, así es mi madre, esté donde esté. Mami, descansa en paz. Dejaste aquí mucha gente que te quiere y te querrá siempre. Aunque hoy no estás aquí, delante de mí, a ti va dedicado este programa de hoy y del resto de mi vida. Bienvenidos a Madrid Trabaja, juntos hasta las 4 de la tarde. Disculpas porque nunca el periodista debe ser protagonista de la noticia, pero entenderéis la situación y que sentía que tenía que hacerlo. Así que, Javi García, muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes, Peña. De nuevo es un placer escucharte en los micrófonos de Onda Madrid, además rindiendo este emotivo homenaje a, yo creo, el oyente más fiel que hemos tenido durante este tiempo en Madrid Trabaja y que seguro que estará pendiente de nosotros allá donde esté.
Desde luego, y además la primera, indudablemente, que estuvo siguiéndonos. Andrea San Martín, muy buenas.
Buenas tardes, seguro que seguirá escuchándonos y será nuestra primera fiel fan y incondicional de Madrid Trabaja.
Vamos con el incremento de nuestra familia en Twitter. Andrea.
Nos pueden seguir a @MadridTrabajaOM.
¿Y en Facebook, Javi?
Pues nada, muy sencillo. Simplemente buscan en esta red social el nombre del programa, Somos Madrid Trabaja, allí nos encuentran y que le den a seguir, que queremos ser muchos más en esta familia de Madrid Trabaja.
Ahí está. Y queremos también proporcionarte muchas ofertas de empleo para cambiarte la vida de alguna manera. Y empezamos con la compañía española de alta velocidad ILSA, que ofrece 600 puestos de trabajo.
Sí, 500 son para perfiles de atención al cliente. Es un proceso que van a abrir durante los próximos meses, pero 100 para contratar a maquinistas. Este proceso sí está abierto ya y buscan a personas que tengan la licencia de conducción de vehículos ferroviarios de categoría B y también experiencia demostrada de al menos 2 años. Además, se exige un certificado de aptitud psicofísica en vigor.
Y luego tenemos oposiciones en el Ayuntamiento de Madrid para 259 auxiliares administrativos.
Deberán tener el título de la ESO o equivalente. Aquí el proceso selectivo será por oposición formado por 2 ejercicios, un cuestionario de 70 preguntas y también la realización de 2 supuestos prácticos para evaluar los conocimientos ofimáticos tanto en Word así como en Excel. El plazo de solicitud concluye el próximo 15 de marzo.
En Pinto buscan a mecánicos.
Para llevar a cabo labores de mantenimiento y reparación de maquinaria en obras públicas se requiere tener conocimientos en la maquinaria de grupos electrógenos. Se valora también tener experiencia de al menos 2 años. El contrato inicialmente es temporal, con opción después de pasar a indefinido, y la jornada es de 8 de la mañana a 5 de la tarde.
En Torrejón de Ardoz hay empleo para jardineros.
Para trabajar en comunidades de vecinos desempeñando funciones propias de jardinería. Piden experiencia mínima de 2 años en un puesto similar. El contrato es temporal de 6 meses con opción de pasar indefinido. La jornada laboral es de 8 de la mañana a 4 de la tarde y el salario ronda los 1.100 euros brutos al mes en 12 pagas.
Y luego en Fuenlabrada necesitan 3 operarios de inyección de plásticos.
Para el manejo de máquinas de inyección de plástico, también limpieza y orden. Se requiere tener experiencia de al menos 2 años en empresas similares de este sector y también disponibilidad horaria para trabajar en turnos rotativos. El contrato es temporal, a tiempo completo y el salario ronda los 1.500 euros brutos al mes.
Hay una oportunidad de empleo para farmacéuticos.
Trabajarán desempeñando las funciones propias de atención y gestión en una farmacia ubicada en la zona de Moncloa, por lo que es necesario tener la formación de grado en farmacia y también piden conocimientos en programas de gestión de farmacia. El contrato es temporal, a tiempo completo, en horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde.
Y si te interesa cualquiera de estas ofertas, primero visita la página web de Onda Madrid, ondamadrid.es. A partir de ahí, búscanos, que somos fáciles de localizar en esa web, Los de Madrid Trabaja, y si pinchas sobre nuestro apartado te encontrarás las ofertas de empleo de este 15 de febrero. Y es lunes, así que esta sintonía nos indica que tenemos con nosotros a los amigos del SEPE para que respondan a vuestras preguntas. Y tenemos en concreto esta semana a Fernando Maján, asesor de la Subdirección General de Prestaciones. Fernando, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues aquí preparados y dispuestos a escuchar tantas y tantas respuestas. Sin duda, solamente unas poquitas de las muchas que nos llegan, Fernando, pero es que, sí. En fin, no damos abasto como vosotros tampoco
igual,
dais abasto.
Igual, es normal, sí, sí.
Bueno, pues si te parece, en primer lugar, recordamos los caminos que tienen los oyentes para trasladarnos sus preguntas, Javi.
Pues tienen disponible el correo electrónico del programa madridtrabaja@ondamadrid.es y luego, por supuesto, también se pueden animar a mandarnos una nota de voz a través de ese número de WhatsApp que tenemos habilitado para las consultas, el 652-868099, 652-868099.
Dicho lo cual, y Fernando, si estás preparado, empezamos con la primera consulta, que curiosamente es de una empresa, que no nos suelen llegar consultas de empresa, pero en este caso nos parecía interesante. Vamos a escucharla.
Hola, buenos días. Soy una empresa, ¿vale? Y tengo a 2 trabajadores, bueno, 3, que han tenido en todo este periodo de ERTE que tenemos aprobado por fuerza mayor, han tenido meses de no cobro, ¿vale? Una de ellas, pues desde junio hasta septiembre no cobró, y otra persona a partir de septiembre tampoco cobró. Ambos están incluidos en el fichero que yo envié como empresa, ¿vale? El resto de trabajadores estamos cobrando perfectamente, ¿vale? Pero en estos 2 casos hay un vacío que no han cobrado, ¿vale? La chica sí que volvió a cobrar de nuevo, pero el chico desde septiembre parece que no le reconoce nada en la plataforma ni ha cobrado nada. Quería saber de qué manera, yo les he dicho a ellos que tienen que individualmente presentar un escrito y demás, pero no sé si esto ha cambiado, esta forma del escrito, si hay otras vías o ambos han pedido cita en las oficinas del SEPE y allí le dicen que no, que eso no lo tramitan ellos, que lo tramitan en la dirección provincial. Vale, quería saber si hay alguna manera o que me aclaren la modalidad de ese escrito para poder hacerlo y yo ayudar a estos trabajadores. Muchas gracias.
Gracias a ti por la pregunta. Y Fernando, ¿qué le podemos indicar a esta persona?
A ver, en este caso, como son trabajadores que están afectados por expedientes de regulación de empleo, siempre los expedientes de regulación de empleo, la forma de llevar a cabo la tramitación y el reconocimiento de las prestaciones, siempre es mediante la información que nos mandan las empresas. Por tanto, la empresa mandará lo que denominamos la solicitud colectiva para poder reconocerle la prestación a los trabajadores, y luego tienen que tener en cuenta que aquellos trabajadores que tienen una actividad en donde a lo largo de los meses o del mismo mes tiene periodos de actividad e inactividad, tienen que comunicar también estos lo que se denominan periodos de actividad a través de la aplicación Certificados. Entonces, a través de estos periodos de actividad, una vez reconocida la prestación, se va reanudando esa prestación de cada uno de los trabajadores según van validando esta información la Dirección Provincial de Madrid, en este caso, o las oficinas de empleo. Entonces, por tanto, en su caso, si existen determinados meses en donde no han cobrado, la forma de poder reclamar, siempre que la empresa haya mandado correctamente toda la información, la forma de reclamar es mediante escritos individuales ya de cada trabajador que se vea afectado por la falta de cobro de aquellos meses que no haya cobrado, es remitir, se puede realizar de varias maneras. Por un lado, la denominada presolicitud individual, esta presolicitud dentro de la web del SEPE, en la sede del SEPE, pueden realizarlo los trabajadores, y existe un último apartado en donde se comunican incidencias en el cobro de los expedientes de regulación de empleo. De esta manera, esta solicitud queda registrada como que se ha presentado la reclamación en el SEPE, y será el SEPE posteriormente el que se ponga en contacto con el trabajador si necesita algún tipo de información adicional. Pero de esta manera se puede revisar la situación de ese expediente de regulación de empleo y ver por qué no ha cobrado. Y la segunda opción es también mediante la presentación de escritos, explicando también los meses en los que ha dejado de cobrar y cuál es la situación del trabajador, escritos que puede presentar tanto dentro de la sede del SEPE a través del registro electrónico común de la red SARA o bien a través de los registros de los organismos públicos, sea del Estado, comunidad autónoma o ente local. Y en último lugar, incluso por correos, puede presentar también la reclamación dirigida a la Dirección Provincial del SEPE. Estos son los medios, pero vamos, en esencia, siempre que se quede con la idea de que necesitamos algún tipo de escrito en donde ponga en conocimiento del SEPE la existencia de esta incidencia para revisarla.
De todas formas, Fernando, como quien nos solicita la información es una empresa, esa empresa seguramente debería haber mandado no solamente un Excel primero, sino si ha habido variaciones algún mes, todos los meses, ¿no?
Todos los meses también, que lo que pasaba anteriormente es que las empresas te mandaban el primer mes y luego de ahí en adelante no mandaban información. Entonces tienen que tener en cuenta que los periodos de actividad que se comunican a través de la aplicación Certificados, que está también dentro de la plataforma de la web del SEPE y de la sede del SEPE para las empresas, la finalidad que tiene es comunicar todos los periodos de actividad de sus trabajadores que están afectados por un ERTE. Y entonces lo que hará el SEPE es ir reanudando esa prestación y cobrará los días de inactividad que tenga en el mes para ponérselo al cobro al trabajador. Entonces tienen que tener en cuenta que sí, como dices, bien dices, todos los meses tienen que ir mandando esa información. Si no, los trabajadores quedarán en baja la prestación y no cobrarán.
Y si no se ha producido ese hecho, tendrán que subsanarlo desde la propia empresa. Hablo en hipótesis, que no sé si es este el caso en concreto, pero por abrirle los diferentes caminos posibles, ¿no?
Diferentes
causas.
Eso es. Puede ser por no haber mandado los periodos de actividad, o si ha mandado los periodos de actividad y, como bien dice, hay trabajadores que han cobrado y otros no, a lo mejor puede haber incidencias en determinados trabajadores. Por eso, comunicar también la incidencia de la falta de cobro para que por lo menos el SEPE pueda revisar los expedientes de esta, persona.
Y la empresa también lo puede hacer. O sea, quiero decir, puede comunicar la incidencia al SEPE.
Exactamente.
Sí, lo digo porque a veces yo creo que los caminos para comunicar las incidencias de las empresas están un pelín menos saturados que los de los usuarios particulares, ¿no? Pues ya que esta persona que nos ha dejado la nota de voz mostraba interés por arreglar el problema de sus compañeros, pues que sepa que probablemente si la incidencia la pasa por la vía de la empresa, es digamos que le pueden atender un poquito antes.
Sí.
Vale. Bueno, pues Javi, tenemos una pregunta por escrito.
Sí, vamos con esa consulta.
¿Javi? Yo no escucho a Javi. Es posible que que en algunos casos vosotros le estéis escuchando. O
yo no, tampoco le escucho yo no. A García.
Bueno, pues mientras que resolvemos el problema con García, como será por preguntas, Fernando.
¿Verdad?
Aquí, tenemos aquí un montón, o sea que vamos con la siguiente, que era nota de voz.
Hola, buenos días. Mi nombre es Iván y mi tema es que, bueno, en el mes de abril me incluyeron en un ERTE. He estado en el periodo de ERTE hasta el mes de septiembre con diferentes porcentajes en cada mes. Uno ha sido el 100% de ERTE, el resto un 12, un 15, han ido variando. Y en el mes de septiembre cumplí el contrato, me liquidó la empresa. Pasé al INEM a cobrar el desempleo. Y todavía no he recibido ninguna mensualidad del periodo del ERTE. En las oficinas del INEM dicen que es problema de la empresa, en la empresa dicen que es la gestoría dice que está todo enviado correctamente, y sigo sin cobrar a mes de febrero, desde el mes de marzo del 2020, ninguna mensualidad. Entonces, no sé qué procedimiento tendría que seguir para poder reclamarlo.
Qué horror, Fernando, esto de que unos se tiren la pelota a los otros y al final la solución es que este oyente, el pobre, sigue sin cobrar.
Claro. A ver, es muy parecido a lo que estábamos hablando antes. Todo el periodo que haya estado en situación de ERTE, la comunicación la realiza la empresa. La empresa comunica mediante la solicitud colectiva, que hemos comentado antes, los datos para el reconocimiento de la prestación. Y luego, si existen periodos de actividad e inactividad del trabajador, comunica los periodos de actividad. Si no se le ha reconocido siquiera la prestación y no ha cobrado nada, teóricamente es o bien porque no nos ha llegado esa información de la empresa o la empresa no la ha mandado correctamente, o si la ha mandado correctamente la empresa, el SEPE por cualquier circunstancia no ha reconocido la prestación. Es una incidencia que entonces yo le aconsejo lo que hemos estado hablando antes. Primero, presentar él como trabajador primero la reclamación en el SEPE de esos periodos que ha tenido de ERTE, para que así el SEPE pueda revisar si realmente tenemos la información de la empresa o no. Aunque bueno, si él tiene la oportunidad, es preferible que se dirija a la empresa para ver si ha mandado correctamente la información. Una vez que la empresa le diga que ha mandado la información, en qué fecha mandó la información de la solicitud colectiva y demás, trasladar esa reclamación al SEPE y el SEPE revisar su situación. La forma de hacerlo, como hemos comentado anteriormente, bien a través de la presolicitud que existe en la sede del SEPE, o bien a través de escrito dentro de los registros, el registro electrónico común de la red SARA, o en los registros de los organismos públicos correspondientes. La finalidad, sobre todo, es presentar la reclamación y que pueda revisar la situación el SEPE. Muy importante, antes de nada, que se cerciore o que por lo menos la empresa o la gestoría, si tiene la información, le diga en qué fecha mandó la información al SEPE para poder reconocer su prestación. Así será mucho más rápido la búsqueda de la información.
Localizarlo, sí.
Eso es.
En cualquier caso, hay que esto agilizarlo cuanto antes porque este hombre pues lleva un montón de tiempo sin cobrar.
No, ojo, y luego hay que tener en cuenta también que ahora ya en septiembre finalizó su relación laboral, independientemente del ERTE que tiene. En septiembre entiendo que tenía que haber solicitado la prestación por desempleo normal y corriente por quedarse en una situación legal de desempleo, por finalizar su contrato o finalizar su situación. Entonces entiendo que esa solicitud debería haberse resuelto ya, por lo menos para reconocerle la prestación que le corresponda a este trabajador, y luego, independientemente de eso, se le pagarán los atrasos correspondientes al ERTE, si tenía derecho al ERTE y no se le ha pagado aún.
Claro. Yo me imagino que sí, que si en cualquier caso no nos ha planteado ninguna cuestión relativa a la prestación es porque en eso no habrá incidencia y no habrá tenido ningún problema. En fin, Fernando, que volvemos enseguida contigo, ¿de acuerdo?
Muy bien.
Habrá un alto en el camino.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Prepárate, que tú también juegas el partido de la Onda.
Hoy lunes bajamos el telón de la jornada 25 en Segunda División. Desde las 7, en el 106 de la FM, Castellón Fuenlabrada.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid. Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Thank you. Y ya se ha convertido en un clásico de todos los lunes hablar con empresas que generan puestos de trabajo. Y eso que no es una sección como tal, porque nosotros el día que nos enteramos y que podemos contactar con las empresas, da igual que sea lunes, martes, miércoles, jueves o viernes, que os lo proporcionamos. O sea, que en ese sentido podéis estar bien tranquilos de que os vamos a informar sea el día que sea. Pero es verdad que los últimos lunes pues hemos tenido esas posibilidades como las que proporciona en esta ocasión Spring Profesional, que oferta más de 500 puestos de trabajo y además dicen que con contrato indefinido, que en los tiempos que corren está muy bien. Tenemos con nosotros a Juan Francisco Rodríguez, que es director comercial de Spring Profesional. Hola, Juan Francisco, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal, cómo estáis?
Pues encantado de saludarte. Bueno, nosotros os conocemos, pero seguramente muchas personas no sepan qué es Spring Profesional. Cuéntanos.
Bueno, muy bien. Pues nada, Spring Profesional es la consultora de selección de mandos intermedios y top management del grupo Adecco y nos dedicamos, pues bueno, a buscar a aquellas personas, a ese talento que hay en el mercado para conectarla con nuestras empresas clientes. De forma que, como bien decías, pues bueno, estamos notando afortunadamente ya buenas noticias en este sentido del empleo, de contratos indefinidos otra vez y poquito a poquito saliendo de esta situación tan negativa que arrastramos.
O sea, ¿que veis un poquito lo que decían aquellos políticos de los brotes verdes o qué?
No sé si serán brotes verdes o no, porque cualquier tipo de símil con estas acepciones siempre parece que son anecdóticos y graciosos, pero sí que es verdad que, bueno, desafortunadamente sí que es cierto que no todos los sectores están comportando igual. Es muy marcado en unos sectores y hay otros que efectivamente, pues como todos sabemos, hostelería, turismo y demás siguen estando bastante, bastante mal. Pero sí que es cierto que los sectores que están tirando están teniendo brotes verdes y un tirón importante que está haciendo mejorar bastante bien la cifra de empleabilidad.
¿Y cuáles son esos sectores para que los oyentes de Madrid Trabaja sepan dónde pueden enfocar el tiro?
Bueno, pues desde Spring Profesional, por supuesto, el sector de las science y todo lo relacionado con perfiles sociosanitarios, por la pandemia que tenemos, la que arrastramos y lo que nos queda, pues evidentemente son muy importantes. Pero también dentro de este sector healthcare están todos aquellos laboratorios y todas aquellas farmacéuticas que están desarrollando, evidentemente, medicamentos para combatir la COVID, aquellas que están vinculadas a la distribución y el reparto desde el punto de vista de logística de entrega, también están repuntando muchísimo ligado a este sector healthcare of life science. Y aparte, los que habían iniciado ya un camino bastante importante en cuanto a nuevos puestos de trabajo, de nueva creación además, que creo que es súper importante, y desde Spring Profesional notamos que la tendencia del mundo IT digital sigue muy fuerte, de hecho más fuerte que todavía el año pasado, porque efectivamente pues a ninguno se nos escapa que nos hemos convertido en usuarios de un mundo online, donde antes lo éramos muchos y había una cultura que estaba empezando poco a poco, pero que hoy en día prácticamente todas las compras y todas las interacciones las hacemos a través de la web, y esto hace falta profesionales que lógicamente soporten toda la software y todo el hardware que necesitamos para desarrollarlo, con lo cual sector tecnológico digital unido a pharma, a todo el tema life science y healthcare están tirando sin duda aquí en la Comunidad de Madrid de forma muy notoria. Pero sin dejar de lado sectores más tradicionales como la industria, que sin duda había tenido una paralización muy, muy fuerte con todo el tema de las suspensiones de los contratos de trabajo, los ERTEs, los seguramente ERES posteriores y demás, pero que poco a poco el tejido industrial también se va recuperando y esa pyme, ¿no?, que ha sido tan afectada en este tiempo, pues poco a poco también va demandando nuevos puestos de trabajo que hacía mucho tiempo que no lo hacía.
Bueno, incluso veo que hay clásicos, como son los técnicos comerciales, que estos aguantan cualquier crisis, ¿no?
Esto lo que hacen es adaptarse, es como el entorno bancario y de seguros, que siempre son sectores que parece que les afecta, pero no les afecta luego cuando te vas a la cifra, y sí que es verdad que los perfiles comerciales efectivamente siguen siendo muy importantes, ¿no? En cualquier empresa al final el comercial es la conexión con el mercado y lógicamente quien hace los ingresos y quien trae los ingresos. El tema está realmente en la adaptación que han tenido estos perfiles. Como os decía antes, todo lo hacemos a través de unas interacciones ahora mismo digitales en un mundo totalmente conectado donde ya no necesitamos esa presencia física para poder estar evidentemente unos en contactos de otros, y también los comerciales se han reinventado y el fruto de esta reinvención son perfiles que siguen estando muy demandados, pero que quizás ahora sí que tienen un componente con una formación mucho más vinculada al mundo digital, al mundo online, donde a lo mejor un comercial antes no necesitaba de tener ciertas habilidades tecnológicas y hoy en día pues efectivamente se empiezan a requerir.
Claro, y luego también me ha llamado la atención de la nota que habéis difundido, los jefes de obra, porque ahí ya lo hemos comentado en este programa, en su momento cuando la crisis de la construcción la hostelería fue un poco sector refugio y ahora está ocurriendo un poco al revés.
Sí. Sí, yo creo que lo que está pasando ahora mismo es que todas aquellas construcciones o vinculado al mundo de la construcción, todas estas obras que estamos comentando, pues realmente sí que están poniéndose manos a la obra o a la redundancia en el sentido de hacerlas y terminarlas en plazos y rápido, ¿no? Y esto está haciendo que haya un incremento de perfiles cualificados vinculados a estos mandos intermedios y mandos superiores que lideran y evidentemente gestionan las obras de las diferentes construcciones, y estamos notando que ha habido un repunte significativo. Esto seguramente se deba a, lógicamente, proyectos ya comprometidos que se tienen que sacar, ¿no? Y de hecho aquí en Madrid, en la Comunidad de Madrid concretamente, hay un gran proyecto en la zona norte que seguramente vaya a crear muchísimos puestos de trabajo en un corto o medio plazo, y esto sin duda pues está haciendo que estos perfiles desde Sprint Profesional notemos que se están empezando a demandar cuando, como decías, ¿no? Hacía muchísimo tiempo que este sector no estaba demandando profesionales.
Uh-huh. Y luego también hay que decir que hemos hablado de 500 puestos de trabajo, de ellos en realidad en la Comunidad de Madrid corresponden 150, que es la comunidad en la que ofrecéis un mayor número de posiciones. También hay que decir que en estos mandos intermedios la movilidad es mayor que quizá en otros perfiles, la movilidad geográfica, lógicamente.
Sin duda, o sea, al final, hoy en día lo que creo que está pasando en todos los mercados, por supuesto aquí en España, también es que hay una gran movilidad geográfica, tanto desde el campo a la ciudad, como se decía antes, como viceversa, ¿no? Es decir, con todo el puesta en marcha del teletrabajo y siendo una realidad perfectamente compatible con el día a día casi en cualquier empresa, pues está haciendo que muchos perfiles vayan a trabajar a zonas, digamos, alejadas de las grandes urbes, pero como tú bien apuntabas, todos estos perfiles de mandos intermedios cualificados y técnicos están empezando a ser demandados de nuevo en las grandes capitales. Madrid, como bien decías, aglutina pues aproximadamente el 30% de las ofertas de trabajo que estamos ahora mismo trabajando, más de 500 simultáneamente, pero también veríamos una foto muy similar en ciudades como Barcelona, Bilbao o Valencia, siendo realmente esa capilaridad o dispersión muy concentrada en grandes urbes y lógicamente no tan repartida en pequeñas poblaciones.
Claro. Luego también los procesos de selección son un poco diferentes, ¿no?
Muy diferentes. Yo creo que uno de los puntos que hemos conseguido todos, desde un punto de vista profesional y no tan profesional, sino personal, es a relacionarnos de otra manera y sobre todo pensar alternativas para que efectivamente pues, podamos estar conectados. Al final, todas las empresas con las que trabajamos desde Sprint Profesional tienen un denominador común en el sentido de cuando comentas el mercado laboral y lógicamente ya siendo muy importante la experiencia, la formación y todo lo que el perfil en sí mismo necesita para poder cumplir las expectativas del cliente, hay un componente de adaptación y todo el mundo te lo dice, ¿no? El cómo se relacionan los compañeros casi sin verse muchas veces, cómo es la relación con sus jefes casi sin verse muchas veces, y esto ha hecho que todos tengamos este componente de adaptación y de reinventarnos en cuanto a las relaciones sociales entre nosotros de todos los ámbitos de nuestra vida, y estos perfiles, esta actitud, ¿no? Que siempre ha sido muy demandada en los perfiles, pero que antes se pasaba a lo mejor de otra manera por ella, yo creo que ahora mismo es fundamental. No vale de nada un perfil inmaculado, una experiencia notoria, si no tienes esta capacidad de adaptarte al entorno y la incertidumbre, ¿no? Que también es uno de los puntos que nuestros clientes no reparan, ¿no? El hecho de decir, sabemos lo que tenemos ahora, pero no sabemos lo que va a pasar, ya lo sabemos todos, pero sí que es verdad que necesitamos perfiles polivalentes con una alta capacidad de adaptación.
Y luego la autonomía, que también era muy valorada anteriormente, pero claro, ahora en un mundo en el que el jefe puede estar a no sé cuántos kilómetros de ese mando intermedio y ese mando intermedio a su vez a varios kilómetros de la gente que tiene dentro de su equipo, pues el tener esa capacidad de autonomía, de tomar decisiones propias, etcétera, es importante.
Totalmente, yo creo que ahora ya casi deja de ser un requisito de los que se llamaban anteriormente aspiracionales, el decir, bueno, está muy bien y si encima, bueno, pues ahora el encima ya lo quitamos. Es que una persona ahora mismo, casi en cualquier puesto, ya no solamente en los mandos intermedios o mandos superiores que trabajamos desde Sprint, casi desde cualquier punto de vista laboralmente hablando, pues necesitamos que los trabajadores seamos autónomos en cuanto a la toma de decisiones y el saber, evidentemente, elegir una circunstancia para poder avanzar en nuestro día a día. Ahora mismo estamos solos, o sea, realmente mucha gente ha estado sola durante la pandemia trabajando en sus casas, sigue habiendo mucha gente teletrabajando que todavía no ha vuelto a las oficinas, los que vuelven a las oficinas tampoco lo hacen con una normalidad absoluta, hay equipos burbuja, lógicamente está todo el tema preventivo de la salud por delante, que de hecho, hablando y comentando este punto, pues también ha habido un incremento muy fuerte en las posiciones dentro de las compañías que velan por la seguridad de los trabajadores en interno y que lógicamente han hecho que también muchas figuras relacionadas con el health and safety dentro de las compañías, pues también sea una de las posiciones muy demandadas a día de hoy para precisamente prevalecer toda esta, digamos, crisis sanitaria y prevalecer por los trabajadores que tenemos en las compañías, en las obras, en todo lo que, lógicamente, desempeñamos en nuestra actividad. Pero sí, sin duda, la autonomía es un factor súper diferencial a día de hoy de los trabajadores y, efectivamente, como lo decía antes, de la actitud, ¿no? Casi que ahora mismo estoy seguro, y esto es una opinión muy personal, pero con todos los clientes con los que en el día a día, lógicamente, tengo la oportunidad de hablar y también con los candidatos, diría que prevalece el hecho de decir, quítame si puede ser 5 años de experiencia, pero prefiero una persona con actitud, autonomía y polivalencia, a lo mejor un perfil que me venga con más años de experiencia, que al final esto, pues el paso del tiempo se lo dará, ¿no? Pero la actitud y la autonomía y este perfil es súper importante, ¿no? Esas competencias blandas que siempre hablábamos de consultoría de selección, pues ahora mismo son súper importantes.
Pues tomemos nota, me imagino, Juan Francisco, que a través de vuestra web pueden tener acceso a todas esas vacantes ya con detalle absoluto de cada una de ellas y con los requisitos.
Absolutamente. Nosotros desde spainspain.com, como consultora de selección del grupo ADECO de los mandos intermedios y superiores, siempre publicamos todas nuestras ofertas en nuestra página web para que todos los candidatos que quieran puedan llevar allí su perfil y, por supuesto, consultarlas. Y, sin duda, pues es importante traer buenas noticias al mercado laboral y al mercado en general y a la sociedad en general que falta hace, con lo cual es una pequeña alegría, ¿no?, la que nos llevamos bien de estas cosas.
Desde luego que sí. La alegría que nosotros recibimos cada vez que hablamos con una empresa que oferta empleo, como es el caso de Spring Professional. Juan Francisco Rodríguez, muchas gracias por habernos atendido. Un abrazo.
A vosotros, buena tarde.
Y si se crea empleo, volveremos a, digamos, una rutina mucho más normalizada en la actividad del SEPE, porque eso querrá decir que hay muchos trabajadores que han conseguido un puesto de trabajo, que dejan de engrosar las filas del paro o de los ERTES, ¿o no, Fernando?
Esa es la mejor noticia, la creación de trabajo y que tenga trabajo todo el mundo, eso es lo mejor.
Que al final, todos, digamos que en esta pandemia hemos aprendido que todos dependemos de todos, o sea que le vaya bien a todo el mundo será señal de que nos va bien al resto.
Eso es.
Pero bueno, vamos con más consultas. Ya hemos recuperado la comunicación con Javi García. Javi, vamos con esta que nos quedamos. Que creo que los oyentes te escuchaban, pero yo no. Es lo que tiene la técnica. Sí,
la técnica. Bueno, vamos a recuperar esa consulta que estábamos comentando. Nada, me había quedado en las primeras palabras, o sea que tampoco he hecho mucho spoiler. Peña es un oyente que estaba cobrando el ERTE, pero nos cuenta que su empresa decidió cambiar a los trabajadores el pasado 6 de noviembre por la limitación de la actividad. Y dice que le conceden este cambio el día 9 de noviembre y que dejan de pagarles del 1 al 8 de noviembre y que a fecha de hoy tampoco han cobrado ni esos 8 días, ni el mes de diciembre, ni tampoco de enero. Y la pregunta que tiene para Fernando es quién debe pagarle esos 8 días de noviembre y si este retraso en el pago se debe a ese cambio de ERTE.
Pues, a ver, seguramente el retraso en el pago, si venían cobrando normalmente, es como consecuencia de este cambio. A ver, este cambio, la última normativa que se aprobó para alargar los expedientes de regulación de empleo hasta el 31 de mayo, se permiten estos cambios. Entonces, por tanto, bueno, y anteriormente. Entonces, las empresas pueden llevar a cabo este cambio de tipo de expediente de regulación de empleo dependiendo de las circunstancias que estén sufriendo en su momento. Entonces, por tanto, a ver, en cuanto al pago, el pago siempre de cualquier tipo de ERTE lo va a realizar el SEPE y el SEPE tiene que pagar siempre que esté dentro de la duración de ese expediente de regulación de empleo, tendrá que pagar todos los periodos de inactividad de los trabajadores en esos ERTEs. Según nos cuenta, en esta situación, los 8 días que dice que quedan, que parece que quedan en terreno de nadie, no, a ver, es un cambio de ERTE. Anteriormente tenía un ERTE y ese ERTE durará hasta el 9 de noviembre, que es exactamente cuando le han autorizado el nuevo expediente de regulación de empleo. Por tanto, el SEPE tendrá que pagar esos 8 días y luego, de acuerdo con el nuevo ERTE, tendrá que pagar ese nuevo ERTE del 9 de noviembre en adelante también. O sea, claro, todos los periodos los va a pagar el ERTE, o los va a pagar el SEPE, perdón. Lo que pasa es que tiene que tener en cuenta que al haber un cambio de expediente de regulación de empleo, la empresa tiene que comunicar nuevamente con una solicitud colectiva al SEPE este cambio y se tienen que reconocer nuevamente las prestaciones por desempleo. Además, como hemos comentado anteriormente, tendrá que comunicar la empresa también los nuevos periodos de actividad que tengan en este nuevo expediente de regulación de empleo. Por tanto, todos estos trámites lo que llevan es a suspender el pago de un expediente de regulación de empleo hasta que se reconoce nuevamente el nuevo expediente de regulación de empleo y continúan los pagos desde esa fecha. Pero bueno, que puede estar tranquilo porque teóricamente el SEPE le va a pagar, o sea, finaliza un ERTE y cuando finaliza un ERTE se inicia el nuevo y le tiene que pagar todos los periodos el SEPE.
Y si no han cobrado estos meses es por precisamente la tramitación de este cambio de,
exactamente,
de ERTE, que se debe solucionar en breve, y si no, pues que presente la reclamación al estilo de lo que nos ha comentado
eso
Fernando
es.
En las dos primeras consultas de este programa. Que no las has escuchado, pues luego las vamos a colgar en nuestra página web de Madrid Trabaja. Dicho lo cual, otra nota de voz.
Hola, buenas tardes. Pues mira, mi duda es que yo estuve el año pasado 3 meses de ERTE, va a hacer ahora 1 año y todavía no he percibido ni un duro. He ido varias veces al SEPE y me dicen que no consto en el ordenador. Hablo con mi empresa y me dice mi empresa que ellos han mandado todos los papeles. Así estamos, que la empresa dice que yo los han mandado y el SEPE voy y me dicen que no consto en el ordenador. No sé qué hacer, porque claro, me imagino que hay que denunciar a la empresa, pero ya sabes lo que supone denunciar a la empresa estando trabajando. Pero claro, yo tampoco quiero perder mi dinero. No sé si este dinero prescribe, y es lo que me gustaría saber qué puedo hacer. Gracias.
Bueno, pues Fernando, sí. Otra vez tenemos problemas de
eso
la empresa,
es.
el SEPE, la empresa.
Eso es. A ver, yo lo que les recomiendo es, como tiene contacto con su empresa, si puede solicitar la información de la solicitud colectiva con la que comunicó el expediente de regulación de empleo y la afectación de ella misma a ese expediente de regulación de empleo, esa solicitud colectiva u hoja Excel, que es una hoja Excel con todos los trabajadores afectados, si la comunicó la empresa, que le digan en qué fecha lo comunicó para presentar la reclamación que hemos estado hablando antes ante el SEPE reclamando estos 3 meses. Si le da esta información la empresa, perfecto, porque iremos más directo para cuando recibamos la reclamación para poder solucionar el problema. Y si no le da información la empresa, que siga presentando ella la reclamación diciendo que a través de la presolicitud que hemos comentado anteriormente o a través de un escrito, a través de los registros públicos o bien del registro electrónico común de la red SARA, siempre un escrito que quede constancia de que ha presentado la reclamación ante el SEPE, explicando la situación, que no ha cobrado, que estaba afectada por un expediente de regulación de empleo 3 meses y que no ha cobrado esos 3 meses, para que nosotros podamos buscar esa información y por lo menos le podamos decir si hemos recibido correctamente la información de la empresa o si existe algún tipo de problema por el que no se le ha reconocido la prestación. Pero vamos, presentar la reclamación siempre, y si puede aportar la información de la empresa, mejor.
Vale, pues yo creo que lo hemos aclarado convenientemente y tenemos la quinta, Javi.
Vamos con esa quinta pregunta, en este caso de un oyente en relación a un tema de su marido, que nos cuenta, está en ERTE y trabajando a media jornada, ha estado de baja unos 12 días por el COVID y ahora quiere saber dónde tendría que presentar esa baja por COVID, porque desde la empresa le dicen que al estar dentro de un ERTE se tiene que poner en contacto con el SEPE.
Eso es, sí. Al estar cobrando un expediente de regulación de empleo y ser el SEPE el que le está pagando, si caen en algún tipo de baja o de incapacidad temporal, tendrán que comunicar siempre el parte de baja y el parte de alta, además de los partes de confirmación, los tendrá que presentar ante el SEPE. ¿Qué va a pasar? En primer lugar, la forma de presentación. La forma de presentación ahora, normalmente antes se pedía cita previa y los aportaban en la oficina de empleo, personalmente, pero ahora ante la situación que tenemos, normalmente lo pueden presentar o lo pueden aportar mediante correo en la oficina donde le corresponda, tanto el parte de baja como el parte de confirmación o de alta, para que el SEPE realice el pago de esta incapacidad. Continuará cobrando su expediente de regulación de empleo, pero puede regularizarle esta incapacidad temporal para pagársela. Tendrá que presentar los partes de baja y alta de esta manera, si es por correo electrónico mejor, ya que presencialmente va a ser complicado, y únicamente que sepa que es eso, que tiene que trasladar toda la información al SEPE para que el SEPE pueda llevar a cabo el pago de esa incapacidad temporal, al verse afectado por un expediente de regulación de empleo.
Vale, creo que Javi se queda con alguna duda.
Sí, ¿qué sucede, Fernando, si no se comunica? Si estamos cobrando el ERTE y damos positivo en COVID y pese a tener la baja, no lo comunicamos al SEPE.
Pues teóricamente, a ver, teóricamente esa incapacidad nos tiene que comunicar primero para saber que el SEPE que está de baja y poder pagarle esa incapacidad temporal, porque los responsables de pagarle esa incapacidad somos el SEPE al estar cobrando una prestación por desempleo. Si no, no cobraría esos días. Y si en un futuro o más adelante se realiza algún tipo de control y se detecta que no se ha comunicado esa incapacidad, pues es posible que le reclamen cuantías cobradas o le reclamen cualquier tipo de cobro que no le correspondía, ya que además de pagarle esa incapacidad temporal, nosotros tenemos que saber que está en esa situación de incapacidad temporal y los servicios públicos de empleo también de las comunidades autónomas tienen que saberlo para suspender la demanda de empleo y que no le manden ni ofertas, ni cursos, ni ningún tipo de actuación, ya que teóricamente está de incapacidad.
Claro. Bueno, pues Fernando, que enseguida volvemos contigo, que todavía nos quedan un par de consultas. ¿De
Perfecto.
acuerdo?
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. El paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes, a la una de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón, en Onda Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
Las madrugadas de los martes, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible. Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental. Los martes, a las 12 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid. Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Repasamos cursos de formación gratuitos que te pueden interesar. Empezamos con uno de Cloud Computing.
Para desarrollar habilidades para un puesto profesional nivel básico en la nube con la certificación de Amazon Web Service. Es una formación presencial que comienza el 15 de marzo hasta el 5 de mayo en la Cámara de Comercio de Madrid.
Curso de actividades auxiliares de almacén.
Que tiene como objetivo aprender a realizar operaciones de recepción, también preparación de pedidos, sistemas de elevación, manipulación de cargas y descargas. Son 170 horas de duración, comienza el día 24 de marzo, se extiende hasta el 14 de mayo en el Centro de Formación en Edificación y Obra Civil de Paracuellos de Jarama.
Y hay un curso sobre negocio digital.
Con esta formación aprenderás a utilizar el impacto de las redes sociales en el negocio online y también en el comercio electrónico, además de Google AdWords y ciberseguridad para usuarios. Inicia el próximo 23 de marzo hasta el 9 de junio.
Y luego tenemos Olala, un curso de francés.
Sí, para mejorar las competencias lingüísticas de la lengua francesa, tanto en el repertorio léxico, también en la comprensión y en la producción de textos orales y escritos. Se imparte en el Centro de Formación en Administración, Seguros y Finanzas de la Comunidad de Madrid.
Si quieres los enlaces para inscribirte en cualquiera de estos cursos, es muy fácil. Si nos buscas en Google como Madrid Trabaja, saldremos en el primer puesto de la búsqueda, pinchas sobre nuestra web y allí tienes los cursos de formación de este 15 de febrero. We'll be right back. Mira que hablábamos el otro día que con todo esto del Brexit, la dificultad que tenemos para ir al Reino Unido a trabajar y mejorar nuestro nivel de inglés, que era uno de los motivos por los que muchas personas se trasladaban a estas islas, hay otras islas donde también podemos aprender inglés y trabajar al mismo tiempo. Hablo en plural, pero en realidad es Malta. Vamos a hablar de ello con Nacho Sánchez, que es consejero de la Red Eures. Nacho, muy buenas.
Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues muy bien, hablábamos precisamente contigo del Brexit y de esa dificultad añadida que tenían las personas que querían mejorar el nivel de inglés. Y mira tú por dónde, que desde la Red Eures organizáis esta semana una jornada para explicarnos cómo es y cómo se puede vivir y trabajar en Malta.
Efectivamente, sí. En Eures España hemos tenido desde siempre una cooperación muy fuerte y muy fluida con Malta, que se ha traducido en que prácticamente siempre hemos tenido ofertas de empleo. Evidentemente, a lo mejor no al nivel que se pueden tener ofertas de empleo con Alemania o con otros países, pero con Malta ha sido un constante goteo de ofertas y bueno, pues al final tienes que trascender un poco a esa gestión de ofertas y ofrecer a los potenciales candidatos otro tipo de servicios que les faciliten la búsqueda allí y que bueno, que no sea solamente presentarse una oferta, sino saber también hacia dónde te diriges.
Claro. Yo recuerdo, hay ofertas, digamos así, individuales de un puesto de no sé qué, pero en todos los años, por lo menos hasta ahora, no sé si ahora con el COVID esto se paralizará, había un gran proceso de selección todos los años de conductores de autobús en Malta.
Efectivamente, se realizó durante algunos años de manera continuada y también se han gestionado ofertas de empleo en Malta, digamos, de manera masiva en el ámbito de la enfermería. Sí. O sea, que es que
en informática también he visto algunas, si no recuerdo mal.
Sí, sí. Y hay un perfil recurrente, por ejemplo, que es el de el perfil de hablantes de español.
Eso
distintos
es.
Especialistas en distintos temas, en el ámbito financiero, en el ámbito comercial, en el ámbito inmobiliario o en el ámbito de seguros o en el ámbito informático, que, bueno, pues las empresas de allí tienen negocio y con distintos clientes y prestan estos servicios a clientes españoles. Entonces necesitan que sus técnicos, sus especialistas, pues hablen español.
Claro. ¿Dirías que son estos los sectores donde más oportunidades tenemos de trabajo en Malta?
En principio sí. Son sectores fuertes, aunque, por ejemplo, ahora mismo las ofertas que tenemos son del ámbito más industrial, del ámbito más de la mecánica, del mantenimiento. Tenemos una oferta de ingeniería aeronáutica, pero en principio esos sectores son potentes, ¿no? La informática siempre y, bueno, pues los ámbitos relacionados con los negocios, pues también. Malta es un país que crece mucho económicamente, está creciendo a un 5% aproximadamente el PIB todos los años. Entonces, pues bueno, eso se traduce al final en que, pues, una isla pequeña, una isla con poca población, al final necesita buscar trabajadores fuera.
Claro. Y luego tenemos que hablar de las condiciones, porque siempre nos planteamos, cuando hablamos de las ofertas fuera de España, ¿no?, que los salarios, yo lo que he visto de Malta, pueden parecer un poco bajos, pero claro, es que el nivel de vida también es menor que el español.
Incluso el nivel de vida está subiendo. El nivel de vida está subiendo y ahora mismo, por ejemplo, puede haber en algunas ofertas en las que hay que medir muy bien cómo irse. De ahí la importancia del taller que tenemos el jueves para que, pues, nos actualicen y nos clarifiquen exactamente cuáles son las condiciones esenciales que nos sirvan de criterio para medir si debemos irnos con una oferta que encontremos por ahí o no. Porque es una isla, al fin y al cabo es una isla pequeña y, por ejemplo, encontrar alojamiento es muy difícil, ¿no? Entonces, pues, al final tengo que ver exactamente con qué salario me voy. Los salarios son en torno a... han subido mucho también. A lo mejor está en torno al salario medio español, el salario medio maltés, un poco más bajo. El salario más común en Malta es un poquito más alto. Los precios son un poquito, depende de en qué ámbito de precios hablemos, pero puede haber precios que sean un poquito más altos también que en España. Entonces hay que medir muy bien, muy bien, muy bien. Y eso confiamos en que el taller ayude, la actividad que tenemos el jueves ayude mucho a las personas que se estén planteando buscar en Malta.
Claro, entonces sitúanos jueves ¿a qué hora? A las 10 de la mañana.
A las 10 de la mañana, sí.
¿Y cómo os podemos seguir?
Se publica en una página web de la Comisión Europea que se llama European Job Days. Aparece enseguida esa página web buscando en cualquier buscador, sí. European Job Days. Y entre los eventos que están anunciados en esa web, el primero que aparece a día de hoy es el de Malta. A lo mejor si miramos mañana, Malta no aparece el primero como de los eventos anunciados, pero aparecerá el segundo, ¿no? Entonces, claro, enseguida se va a encontrar, y una vez entrando en ese evento ya se puede ver la hora, la agenda y todo lo demás. Ahí,
¿y hay
en
que
esa
inscribirse?
Mitad, no es necesario inscribirse.
Vale.
Aparece por requerimientos de la propia herramienta, del propio portal, aparece el botón de registro abierto. Registrarte te puede servir para muchas otras cosas, como por ejemplo para que te llegue una newsletter con todos los eventos que te interesen, como por ejemplo para que en distintos eventos a los que te inscribas, que sea necesario inscribirse, pues tu currículum ya esté ahí subido, y eventos en los que hay ofertas de empleo, pues puedas postularte directamente desde esa página web a esas ofertas de empleo. Pero para este evento, que es un evento informativo, no será necesario, vale, inscribirse. Solamente entrar a la hora señalada, a las 10 o un poquito antes, entrar en la página web y clicar en el botón que se activará de evento online.
Perfecto. Pues Nacho Sánchez, muchísimas gracias.
A vosotros por darnos visibilidad.
Volvemos con Fernando Maján, asesor de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE. Fernando, sigues por ahí, ¿verdad?
Por aquí estamos, sí.
Javi, creo que tienes una pregunta más que formularle a Fernando, si no me equivoco.
Con las escritas hemos terminado ya por hoy. Quedan notas de voz.
Venga, pues entonces vamos con la nota de voz.
Hola, ¿qué tal? He visto que pueden responder a unas preguntas sobre las prestaciones. Mira, yo soy fijo discontinuo y desde junio, julio me están prorrogando el paro que ya se me agotó. Hoy se me acaba la segunda prórroga. Y como estamos en estado de alarma, yo quisiera saber si tengo derecho a volver a solicitarla. Muchísimas gracias.
Bueno, pues Fernando.
Sí. A ver, como trabajador fijo discontinuo, los trabajadores fijos discontinuos pueden estar afectados bien por expedientes de regulación de empleo, por la situación COVID, que se han ido alargando y se han ido prolongando. Esta última prolongación que se ha hecho es hasta el 31 de mayo de este año, del 2021, o bien ha podido ir cobrando sus prestaciones, que también ha habido medidas de apoyo a todos aquellos trabajadores fijos discontinuos que han agotado su prestación normal y corriente. Se les permite acceder a prestaciones de carácter extraordinario para poder continuar con el cobro de la prestación siempre que la situación de inactividad sea como consecuencia de esta situación que hemos vivido de COVID. Por tanto, tiene que quedarle claro que aunque haya agotado la anterior prestación o la prestación que tenga actualmente, siempre va a poder solicitar la prestación extraordinaria para el acceso de fijos discontinuos, o bien si está afectado por un expediente de regulación de empleo como trabajador fijo discontinuo, mientras esté en una situación de actividad, se alarga ese expediente de regulación de empleo hasta el 31 de mayo. Por tanto, que sepa que siempre va a tener cobertura en el caso de ser la inactividad como consecuencia del COVID.
Vale, de acuerdo. Pues Ahora sí, la última pregunta por esta semana.
Hola, buenas. Y mi duda es, yo el día 29 acabé la ayuda del paro. Ahora me tocaría la de hijo a cargo, o sea, la continuación, pero no se ponen en contacto conmigo. Me gustaría saber si tendré algún problema luego para recuperar esa ayuda. He escrito dos formularios, pero ya ha pasado el plazo y aún no me han llamado, ni me han contestado, ni nada.
Bueno, sí. Me imagino que se refiere al subsidio, lo que todos entendemos como ayuda familiar.
Eso es, sí, el subsidio de agotamiento, después de cobrar la contributiva que tiene que realizar el mes de espera, y una vez realizado ese mes de espera, inscrito como demandante de empleo, tiene un plazo de 15 días para realizar la solicitud. Nos dice que ya ha presentado dos formularios. Entiendo que son presolicitudes, son las denominadas presolicitudes que tenemos en la sede del SEPE, y una vez que haya hecho ese formulario, se va a tomar como referencia esa fecha en la que realiza este formulario o esta solicitud a efectos de la presentación de la futura solicitud de su subsidio de desempleo. Por tanto, puede estar tranquilo. ¿Qué es lo que pasa? Que ante la situación que tenemos, pues es cierto que se puede alargar más el tiempo en el que se ponga en contacto con él, o bien el SEPE se ponga en contacto para llevar a cabo el reconocimiento del subsidio correspondiente. Únicamente que tenga paciencia si ya lo ha solicitado a través de la presolicitud, que espera que se pongan en contacto con él para llevar a cabo el reconocimiento del subsidio correspondiente. Y por luego, tanto, únicamente que tenga paciencia, claro.
Y luego tranquilidad, porque temía que si le llamaban tarde, eso no tiene ningún tipo de importancia porque cuenta la fecha desde que él ha presentado la presolicitud.
Exactamente. Que esté tranquilo, que siempre que haya presentado la presolicitud, aunque se pongan en contacto con él 2 semanas más tarde o 3 semanas más tarde, que no se preocupe porque se toma como referencia la fecha en la que ha realizado la presolicitud. Así que puede estar tranquilo en ese sentido.
De acuerdo, pues Fernando Maján, un placer compartir este lunes con nosotros y hasta la próxima.
Muchas gracias, nos vemos. Chao.
Y la guinda a este pastel de los lunes de Madrid Trabaja la proporciona nuestro becario a los 60, Chompa. Muy buenas, Chompa, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, muy bien. Antes que nada, mandarte un enorme beso y un fuerte abrazo.
Muchas gracias.
Y muy bien, pues la verdad preocupado, porque tal y como está el sector de la hostelería, que ya sabemos que en unas comunidades autónomas está abierto, en otras está cerrado, pero bueno, no es esa mi preocupación. Mi preocupación es que para este sector, tan en el punto de mira como foco de contagios de la pandemia, que habría mucho que hablar al respecto, pero bueno, vamos a dejarlo ahí, es que las ayudas no llegan, y si están llegando, llegan con cuentagotas. Y tengamos en cuenta que es un sector en el que 75%, las 3/4 partes, son autónomos y son empresas con menos de 5 empleados. Y no están llegando las ayudas, y cuando llegan es con cuentagotas. Yo pediría a las administraciones del Estado, tanto centrales como autonómicas, por favor, que agilicen, porque es un sector vital y básico para la economía de este país, porque es un sector tractor del que dependen productores, distribuidores y un largo etcétera que no nos vamos a explayar porque fundamentalmente no hay tiempo. Pero bueno, ahí queda mi queja para este sector de autónomos tan importante para el tejido industrial de este país. Y ahí lo dejo.
Ahí lo dejas, y bien dejado, hasta el lunes próximo, Chompa.
Un placer. Nada, un fuerte abrazo, te reitero, un fuerte abrazo y un beso enorme para todo el equipo.
Perfecto.
Hasta el lunes que viene.
Adiós. Sí, que me recuerda a Javi que tenemos que recordar que el próximo viernes estrenamos un espacio de consultas con el Instituto Nacional de Seguridad Social, todo lo que tiene que ver con prestaciones de la seguridad social, ingreso mínimo vital, jubilaciones, etcétera. Javi, venga, recuerda qué canales
sí,
tenemos
abiertos. Eso es, que nos escriban los oyentes bien al correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es o que nos manden una nota de voz en WhatsApp al 652-868099, 652-868099.
Otro espacio de servicio público que unimos al gran contenedor que es Madrid Trabaja. Javi, tenemos una noticia que comentar de actualidad.
Sí, porque el Ministerio de Trabajo alertaba este fin de semana a través de las redes sociales que hay un perfil falso en LinkedIn que está suplantando su identidad y que está difundiendo fraudulentas ofertas de empleo. Por lo tanto, mucha atención a todos esos usuarios de LinkedIn que vean posibles ofertas del Ministerio de Trabajo, que en este caso no es una cuenta oficial, sino una cuenta falsa, así que ahí queda esa advertencia.
Y luego, Andrea, ¿qué dice la ministra? Malas perspectivas.
Sí, el Ministerio de Trabajo reconoce en un informe interno del SEPE que muchos trabajadores acabarán siendo despedidos.
De ERTE a ERE, ¿verdad?
Eso es, pasarán de ser de estar en ERTE a un ERE.
Bueno, aprovecho ahora con mayor tranquilidad para dar las gracias a este equipo de Madrid Trabaja, a Javi y a Andrea, que estos días han echado el resto y han continuado con este programa todos los días, a veces incluso enterándose unos minutos antes de que yo no podía estar. Un abrazo a los compañeros de Onda Madrid que me han ido escribiendo a lo largo de todos estos días. Mañana volvemos a las 3.